Señor Piris, ¿cómo está usted?
Buenos días a vos y a toda la audiencia de Radio Unión.
Bueno, ¿cómo se está produciendo este reinicio de clases? ¿Hay reclamos de docentes? Hemos visto que hubo un intercambio de disparos por la prensa del fin de semana.
Un poquito no me contestando, porque muchas veces que calle otorga nada más, ¿verdad?
Sí.
Y a veces molesta de gente que poco y nada conoce de educación,
¿A quién se refiere?
fanfarroneando tanto.
¿Usted se refiere al ministro que conoce poco y nada de educación?
Y como abogado puede ser espectacular, como presidente del Consejo de la Magistratura, todo. Yo no, en ese ámbito no lo voy a descalificar en ningún sentido, no creo que debe ser bueno. Pero en educación hace 2 meses y medio y como si fuese el máster ya está hablando y muchas veces también descalificando al sector docente que no nos podemos callar y dejar que todo lo que diga el ministro no esté bien, ¿verdad?
Pero
En ese sentido, porque...
señor Piris, la señora Marta Lafuente tenía un largo recorrido por el Ministerio de Educación como educadora y tampoco fue del agrado de todos los sindicatos y medios educativos.
No estamos no por el agrado, a lo mejor yo tampoco ni le agrado al ministro, si vamos a irnos por que los lugares estemos por agradar, mira que va a ser difícil, ¿verdad? Y en nuestra casa a veces agradamos, muchas veces. Y entonces la cuestión es que uno tiene que también analizar lo que va a decir, ¿verdad? Él hablaba de calientasillas, de que los docentes no se quieren capacitar, de todas esas cosas, ¿verdad? Por ese lado nomás le hemos contestado que los calientasillas se encuentran en el Ministerio Central, ahí están los que se sientan a tomar té, como él dice, y muchas veces vos te vas a hacer una gestión y nadie te atiende, ni te da ninguna solución. Y si él sigue
ahora,
dos, tres meses más en este ritmo, también puede convertirse en calientasillas, porque hasta ahora con puro bla bla y discursos tenemos hasta... Pero lo único que yo he visto bueno es que el tema de la apertura de sobre para arreglar la institución, hasta ahí estamos.
Claro.
Eso bueno, tenemos que ser objetivos en ese sentido.
Honestamente, profesor, también de todo habemos. En cada sector hay sus calientasillas y gente que trabaja y que produce. No creo que no haya de eso entre los docentes, ni
no,
que no haya
no,
de
dije
eso
que no haya,
bien,
¿verdad? Pero no puede generalizar en ese sentido.
Ahora, en cuanto a no quieren capacitarse, ¿el ministro daba cuenta de la escasa solicitud o de la escasa demanda que hay de la oferta de becas que se pusieron a disposición de los maestros para España? ¿A eso se refería especialmente?
Y sí, pero el 5 de agosto recién termina, mi hermano querido. Y ¿sí? Nosotros tenemos información que hay 260 solicitudes hoy, no así, anoche, justamente estamos verificando. Uh-huh. Y son 100 las becas. Yo creo que llegamos fácilmente a los 500, como el paraguayo de última hora.
Bueno.
Y 500 para 100 becas, ¿verdad? Yo creo que fácilmente
nosotros,
llegamos a eso.
Señor Piris, nosotros cuando hablamos con el ministro no habían llegado todavía a 100, era la razón seguramente de su declaración en ese momento.
Claro,
ahora
era,
usted
era
dice,
15, Jorge.
Ahora,
15, 15, apenas de 100, y justamente habiendo tantos miles, ¿por qué apenas 15?
Ahora hay 270, según lo que ustedes contaron.
260 los que se inscribieron, pero creo que 50 aproximadamente los que terminaron el proceso.
Ah,
si vos te inscribís, hay un proceso que tenés que seguir.
Correcto.
¿Verdad? Y cuando
además,
el ministro había dicho eso, creo que se inscribieron 169 y 20 habían terminado el proceso.
Bueno,
cuando le había manifestado eso, creo que 2 o 3 días atrás.
En este momento, el conflicto centrado en la cuestión de los salarios, ¿cuál es la posición que ustedes plantean exactamente?
Nosotros no queremos confrontar. La cuestión es acá que nos sentemos a dialogar, sentemos a trabajar. Y vamos a ayudar en todo, ¿verdad? Queremos el cumplimiento de la ley. Nada más le decimos al ministro que empiece, que por lo menos él quede en la historia, que pase a ser el ministro que empezó a cumplir con la ley. Es decir, que no sea uno más de los delincuentes que pasaron, porque el que incumple la ley es un delincuente, según mi punto de vista. El artículo 23 del Estatuto Docente, de la ley 1725, establece claramente que el docente debe ganar un salario básico profesional y que el ministerio debe reglamentar eso y debe decir cuáles son los requisitos para que pueda ganar ese salario básico profesional. No estamos pidiendo que ese salario le alcance al 100%. Debería ser, ojalá que sea así. Pero como estamos ahora, como justamente la señora había dicho ahí, que estamos de todos en cada estamento,
sí,
estará aquel que sea calentando la silla, estará aquel que nos esté enseñando bien, bueno, y esos no van a ser beneficiarios de este salario básico profesional, según nuestro punto de vista.
Ahora, nosotros creemos que... ahora en algún momento, hablando con el señor Espínola de la UTEP, también estábamos analizando con él la posibilidad de que existiera, yo ignoro si existe ya, una disposición legal que haga el reajuste automático de los salarios de los maestros, habida cuenta de que es un estamento estratégico en el desarrollo del país. No se puede hacer huelga demandando salarios si los maestros tuvieran ese reajuste automático. ¿Usted qué opina al respecto?
Y yo creo que tenemos que llegar al salario básico profesional y después ya nos regimos por el aumento del salario mínimo legal vigente.
Correcto.
¿No te parece? Es decir, llegamos, por ejemplo, a 3.054.000 y a partir de ahí, todo, es decir, una vez que se incremente el salario mínimo, aumenta automáticamente. Entonces, parece que es ideal, nadie va a tener ni una huelga, nada.
Los maestros tienen trabajos que hacer en sus casas, así como eran antes los maestros que hacían planes, planillas. ¿Tienen algo que hacer?
Te cuento algo. El maestro se pasa completando planillas inservibles más tiempo que enseñando. Es una burocracia. Antes se presentaban dos documentos en el ministerio, ahora se presentan 12 a 15 documentos. Es decir, por el mismo trabajo que el docente realizaba hace 15 años atrás o 20 años atrás, si vos como docente tenías que presentar una planillita y otro informe, bueno, ahora tenés que presentar de 12 a 15.
¿Y para qué son esas planillas?
Y nada, otra burocracia. Se llama, ellos lo denominan portafolio de evidencias.
Portafolio de evidencias.
De evidencias, sí. En donde vos tenés que tener todo. Imagínate, tenés que hacer informe. Yo soy catedrático, tengo 498 alumnos. Tenés que hacer informe de los 498 alumnos por escrito. Bueno, fulano se caracteriza por tal cosa, fulano por eso, por tal, y no es, y tres veces al año tenés que hacer. Ese uno, usted está dando un trabajo nomás. Ahí cuando empezás te informa ya por el número 300, medio que ya está medio cansado.
Ya. Medio todo, ya son iguales ahí.
Y ahí ya no me jodido, gente, te digo, ¿verdad? Tenés que hacer tres veces al año eso, el informe. Tenés que tener. Hay cosas por primordial que uno no puede dejar de tener, por ejemplo, la lista de asistencia. No puedes dejar de tener tu planilla donde vos vas anotando el puntaje, tu planeamiento. Yo creo que hay cuatro o cinco cosas que el docente no puede dejar de tener. Pero hay muchísimas cosas que te piden y son de más, ¿verdad? Por eso yo creo que en eso coincidimos con el ministro. La otra vez dijo, bueno, vamos a dejar que vamos a terminar el tema de que los docentes se pasan completando planillas que no sirven de nada y que vamos a darle más tiempo para que enseñe.
Bueno.
Yo coincido con él en ese sentido, ¿verdad? En vez de entregar 12 documentos, bueno, vamos a entregar 4 o 5, que son los principales que nos van a garantizar si se hizo mal el trabajo, nada más, ¿verdad?
Señor Piri, finalmente, dos cosas. Uno es que yo sé que el ministro Riera quiere dialogar porque es una persona que oye, ese te digo, o sea que para dialogar él tiene mucho talento. En primer lugar,
sí.
De manera que no veo dificultad para que se produzca ese diálogo. Lo segundo es, casi como una constante en el medio sindical, la jefe Iyargel Anacatuetei, o el sindicato tiene que estar en contra del que venga nomás luego. ¿Es así siempre?
No sé si es relativo. De Argel, yo soy Argel malo en ese sentido. Eso es algo personal, no por estratégico. A mí lo que me molesta es que la gente que, si yo soy un hombre de palabras, si yo te digo a vos, vamos a hacer esto, y me comprometo, yo cumplo. A eso no me voy. ¿A vos no te gustaría que yo te diga, bueno, tal día vamos a hacer, apartamos todo y te vas a mi oficina y yo no estoy? O si ni le preguntas al secretario, no hay nada. Bueno, vení para tal día, te vas otra vez y no tenés nada.
Esa canción,
en el tercero medio que ya está medio cansado ya, ¿no te parece?
Esa canción yo conozco, eso del incumplimiento de los horarios. No,
pero el cumplimiento de los acuerdos, es decir, ¿por qué al menos hemos tomado como federación esta actitud?
Hace 45 días
que nos reunimos con Riera. Espectacular, yo coincido contigo, un tipo amable, le gusta charlar. Coincidimos en todo. Nos derivó con sus directores, bueno, vayan, trabajen todo, traigamos todo. Estuvimos un mes y algo por las oficinas tratando de ver todo para hacer y no hicimos nada.
Pero
eso... entonces cuando estamos hablando de balde, pues ya no podemos, ¿no? Medio que ellos suele a pan, así no me...
Señor Piri, el tema es que a veces la predisposición también es importante. Usted de entrada dijo que ese señor no sabe nada de educación. Mire un poco si los periodistas que le estamos criticando todos los días al gobierno, que nos digan, no, pero usted no sabe lo que es el gobierno porque usted nunca estuvo aquí. La gente opina en base a lo que experimentó.
Y mira, él empezó a tildar, uno pues dice lo que quiere y escucha lo que no quiere. Él empezó a tirar su artillería sobre los docentes. Uh-huh. Entonces... nosotros tenemos que callarnos justamente para que nadie se enoje. Es decir, porque el ministro nomás ya dijo. Es decir, ¿cuántos ministros a lo mejor no conocían lo que era educación, pero por lo menos tenían buenos asesores? Y el asesor le decía, esto tenemos que hacer. Es decir, decime acaso en cuántos cargos están gente que no conocen mucho, pero tienen la predisposición de hacer, pero tiene buenos asesores.
No nos van a alcanzar, no creo ni que tenga, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo de la mañana para contar cuántos están en cargos que no conocen.
No, y por eso te digo, sí me puedo ver, no sé, entre los ministros hay algunos, yo creo que un ministro del interior, abogado está bien, porque el abogado de, pero ahí yo conocía ministros que eran totalmente otra cosa. Es de abogado, él es abogado por ejemplo ahora, no es docente.
El abogado es multifuncional.
Sí, pero
a veces defienden los juicios.
Algunos tienen veterinario, algunos veterinario en un cargo totalmente diferente.
Bien.
Entonces, analizarlo más, si tenés alguna vez tiempo, buscar por los cargos que están que no tienen nada que ver, y por eso te digo. Pero si tiene buenos asesores, igual puede cumplir bien. Si se hace asesorar nada más y si le escucha a sus buenos asesores, yo creo que no se va a equivocar. Llamarle caliente así ya a los docentes, decir que el docente no se quiere preparar, faltando todavía mucho tiempo para las inscripciones, y tener que analizar por qué tus becas no son tan atrayentes. Beca de 3 meses, si yo no estoy en contra de las becas, porque eso es lo que quieren tirar, si no están en contra de las becas, en contra de las capacitaciones, no, estamos a favor. Pero consideramos que en vez de gastar tanta plata en esas 100 becas, podríamos gastar la misma cantidad y traer a los mismos profesionales de allá, o algo similar, o con el mismo conocimiento, o si tienen más, mejor todavía, y traer acá y capacitar a 1.500 a 2.000 personas con el mismo monto que se va a invertir acá en Paraguay. Uh-huh. Y elegir a los mejores y capacitar acá.
Bueno, está bien. Eso es lo que
siempre se analiza en la cuestión de las becas. Sí. Bueno, señor Pires, gracias por su tiempo y hasta cualquier momento.
No, gracias a vos y a las órdenes. Con la gusto.
Bien, era el señor Silvio Pires, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay.